Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Nuevo atropello anoche en Cisjordania y reivindicación de Hamás del atentado de ayer. No se cambiará el status quo del Monte del Templo. El ministro de Exteriores recibe a los embajadores árabes que instan a un reconocimiento del Estado palestino. Y Hezbollah está siendo atacada en suelo libanés por rebeldes sirios. Estas son las noticias que les vamos a traer hoy y para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel, con la agenda cultural. Pero empezamos en Israel. Un conductor palestino atropelló e hirió en la noche del miércoles a tres soldados israelíes en el sur de Cisjordania. Saludamos su acción valiente, que es la continuación del programa de resistencia, se apresuró a comunicar el grupo islamista Hamás, exigiendo una nueva intifada. Se cerraba así una violenta jornada que empezó con disturbios en la explanada de las mezquitas y siguió con la muerte de un israelí en otro ataque atropello en Jerusalén y más choques en la parte oriental de la ciudad. Se trata del tercer atentado palestino en Jerusalén en solo dos semanas. Este miércoles ha sido el turno de Ibrahim al-Akari, de 38 años, simpatizante del grupo islamista Hamás y padre de cinco hijos. El atropellado y muerto en esta ocasión fue un oficial druso de la policía fronteriza israelí, Hidan Assad, también de 38 años. El atentado eleva la hostilidad entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente palestino Abu Mazen, al que acusa de instigar al terrorismo con sus declaraciones, mientras el ministro de Economía Naftali Bennett es más gráfico. Abu Mazen es el conductor de los coches de la muerte de Jerusalén. Los terroristas son solo sus enviados.
Bueno, primero hay que aclarar, y digo afortunadamente, que el atentado de anoche, el de Cisjordania, no fue un atentado, o sea, fue un atropello, un accidente, y este señor se dio a la fuga porque temía que lo que iba a pasar y se entregó a la policía y no le va a pasar absolutamente nada. Será juzgado por conducción temeraria o lo que sea, se verá si no tenía frenos o cuál fue el problema, pero no fue un atropello atentado como los otros. Y una de las diferencias fundamentales que tiene con los otros, aparte de que se entregó, es que no siguió matando. La diferencia es que, por ejemplo, el de ayer, que empezó atropellando a gente al lado de un semáforo, luego se metió por la estación del tranvía, atropellando a los que encontraba. Luego chocó con los coches. Ya cuando el coche suyo no podía ir más, pues salió del coche con una barra de hierro y empezó a golpear a la gente. Entonces, está claro cuál era la intención de este. Sin embargo, va a haber, y han habido medios españoles que siguen diciendo, un supuesto atentado. Su supuesto es alguien que después de atropellar a la gente baja con una barra de hierro y sigue golpeando a la gente. Para ellos no es todavía un atentado terrorista, es simplemente alguien que tuvo un accidente. Así que vamos a ver, en Israel sí que se diferencia y sí que va a haber, no va a pasar nada, no va a correr peligro la vida de este hombre, nadie lo va a tirotear al que atropelló a los soldados israelíes. Eso es una diferencia fundamental. Lo que pasa que, claro, con el clima creado, pues ya la gente estaba desesperada, diciendo, bueno, ¿qué pasa? Están matando gente en todas partes. Otra diferencia era que esto no estaba pasando en Jerusalén. Y parece como que Jerusalén es el foco de todos estos levantamientos más o menos espontáneos. Y digo más o menos espontáneos porque hoy, en la entrevista que hacemos a la portavoz de la Embajada de Israel, nos da las claves que puede entenderse qué es lo que está pasando en Jerusalén. Porque, entre otras cosas, ya veremos en la segunda noticia que lo del Monte del Templo no es nada que haya cambiado el gobierno israelí ni que haya anunciado que va a cambiar. Lo del Monte del Templo es una implementación política, una agitación de Hamás. Y también está dentro de esa agitación política todas las sublevaciones callejeras y también se supone que estos simpatizantes de Hamás que de pronto salen a la calle con su coche a matar gente. Hoy mismo ya se pueden ver en las páginas de las redes sociales de estos grupos terroristas cómo instruyen a la gente cómo matar judíos con sus coches. ¿Y por qué hace esto Hamás? Porque aparte de que es su programa de acción en la vida es sembrar la muerte, es hacerlo más todavía cuando están en horas bajas. ¿Y por qué jamás está en horas bajas si tiene el apoyo ahora incondicional del presidente de la Autoridad Palestina? Pues porque tiene la frontera, y no la de Israel, la frontera con Egipto totalmente bloqueada. Egipto, lo hemos comunicado hace unos días, hizo una operación, alejó a la población del pueblo fronterizo con Gaza 500 metros, desalojó en 24 horas a toda la gente, a 2.000 personas que vivían en todos esos bloques, no sé cuántas calles, desalojó para que se vayan todos de ahí y no tengan acceso a los túneles los yihadistas. Porque, ¿qué pasa? Los yihadistas que golpean al ejército egipcio y a la policía egipcia en Sinaí se refugian después en Gaza. Todo es lo mismo. Esto es algo que a la prensa internacional todavía no lo entienden. Todos son los mismos. El terrorismo islámico tiene distintos grados, pero es exactamente todo lo mismo. Hamas, Hezbollah, Estado Islámico, todos estos movimientos, incluso los que se pelean entre ellos, como está pasando en Siria, que se pelean Jabal al-Nusra, que son los opositores a Siria y que luchan contra Hezbollah, son dos grupos terroristas luchando entre ellos, pero que son exactamente, tienen el mismo objetivo. Lo que pasa es que cada uno quiere hacerse con el poder y son luchas intestinas basadas en diferencias teológicas que seguramente nadie de ellos tiene claro cuál es la diferencia. Simplemente saben que unos son chiitas y que los otros son sunitas. Bueno, aquí lo que pasa también es lo que se está radicalizando en Jerusalén y toda esta encendido de mechas para generar una tercera intifada que de momento no han conseguido, porque estos son actos individuales que la policía le cuesta mucho controlar, pero que no son todavía, esperemos que no lleguen a serlo, una sublevación popular. No es una intifada.
Seguimos en Israel. El ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, criticó duramente a diputados de la derecha que visitaron recientemente el Monte del Templo, acusándolos de inflamar las tensiones en Jerusalén con el objetivo de obtener réditos políticos. El Monte del Templo es el sitio más sagrado para los judíos, porque allí fueron erigidos el primero y el segundo templo de Jerusalén. Israel permite a los judíos visitar el área, pero no rezar allí. El lugar contiene también el tercer sitio más sagrado para los musulmanes, la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. El judaísmo ultraortodoxo prohíbe el ascenso de los judíos al lugar por temor a que sea pisado el Sancta Sanctorum. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha hecho un llamamiento a la calma y a la moderación y prometido que no cambiará el status quo del Monte del Templo.
Bueno, esto es lo que mencionábamos antes, como también tiene que ver con esta situación de rebeldía o de algo que está pasando en las calles de Jerusalén. Y lo que está haciendo el gobierno israelí, a diferencia del gobierno palestino, es tratar de calmar las cosas. Y diciendo, primero, que nunca han dicho que iban a modificar el status quo. Y el que quiera saber más sobre el status quo, otra vez le referimos a la entrevista con Hamutal. Es un acuerdo por el cual la autoridad musulmana es la que controla la explanada de las mezquitas. A pesar de que allí estuvieron situados el primero y el segundo templo de Jerusalén, los únicos que rezan en ese sitio son los musulmanes, y así lo seguirá haciendo. Los judíos y los no musulmanes en general, los cristianos, los turistas, los budistas, sea quien sea, tienen solamente permitido visitas turísticas de un par de horas al día, no en días de rezo y no en horas de rezo y no para rezar, solamente para, digamos, hacer un paseo turístico por la zona. Y eso es lo único que se ha permitido a los judíos y lo único que se seguirá permitiendo a los judíos, incluido a los diputados que ahora, cuando el mar está agitado, pues intentan barrer para casa. Y esto lo denuncia alguien como a Avigdor Lieberman, que es un partido que no se puede decir que sea de izquierda, pero que está diciendo, oiga, no se pasen, porque esto no es el momento de ahora de ir haciendo paseitos por esta zona que está tan inflamada con esta cuestión.
Venimos a España. El canciller español García Margallo ha recibido a los embajadores árabes acreditados en Madrid para abordar la difícil situación por la que atraviesa el proceso de paz en Oriente Próximo y el papel en el que España especialmente en el contexto de las responsabilidades al ocupar un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir del próximo 1 de enero. Exteriores ha agradecido el apoyo de los países árabes a la candidatura española al Consejo. Respecto al reconocimiento del Estado palestino, García Margallo ha reiterado la postura española de apoyar el derecho del pueblo palestino a un Estado, tal como está reconocido internacionalmente, pero avanzando hacia el reconocimiento mutuo y recíproco de dos Estados, Israel y Palestina, como fruto de una solución completa y negociada del conflicto subyacente.
Bueno, aquí parece como que vinieron a cobrar la deuda, porque está en la noticia, dice que estos países son los que apoyaron para que España figure en el Consejo de Seguridad. Entonces dice, hola, venimos a cobrar, todavía no estás en el Consejo de Seguridad, pero como vas a estar, tú tienes que actuar por la creación ya de un Estado palestino. Y Margallo le dijo, bueno, primero que todavía no estamos en ninguna parte, que eso es a partir del 1 de enero. Y segundo, que esto, que estemos o no estemos, no cambia la política exterior de España, que reconoce el derecho del Estado palestino, de los palestinos a tener un Estado, que incluso ha votado que participe Palestina como Estado no miembro de Naciones Unidas hace año y medio, pero que de momento no ve que el apoyar o declarar unilateralmente un Estado palestino vaya a favorecer la paz en la zona y el entendimiento entre lo que tiene que ser una solución para dos pueblos, no solamente los palestinos, sino también los israelíes. Así que ha sido una visita de cortesía bastante poco cortés, porque es como si viene el cobrador del frac a decirte, oye, yo ya te he apoyado, ahora empieza a apoyarme a mí. Y las cosas en diplomacia no se pueden hacer así porque apestan.
Seguimos. La organización yihadista Jabhat al-Nusra, filial de la red terrorista Al-Qaeda en Siria, anunció haber matado a 11 miembros del grupo terrorista chiita libanés Hezbollah y herido a decenas más en los combates de esta semana entre ambas fuerzas en el valle oriental de la Bekaa, limítrofe con Siria, concretamente en Brital, a 80 kilómetros al este de Beirut, y también en Yunin, a 25 kilómetros al norte de Brital. Esta misma semana, el líder de Hezbollah, el jeque Nasrallah, que desde la guerra con Israel desde 2006 apenas aparece en público, volvió a amenazar a Israel.
Bueno, Nasrallah de vez en cuando asoma la cabeza del agujero una vez al año o una vez cada año y medio, porque no es más, que no sale a la calle, este hombre debe tener un problema. Pero cuando sale, sale muy chulito y diciendo, ¡ay, Israel, os vamos a destrozar, tenéis que tener miedo de nosotros! Porque somos no sé qué y no sé cuánto, y mientras tanto, pues unos mindundis, como los rebeldes sirios, estos de Jabhat al-Nusra, les están machacando. Y como decía alguien hoy en Facebook, todavía veremos cómo los de Hezbollah piden ayuda a Israel para que les dé refugio porque les están haciendo pupa. Estas son las cosas que solamente puede pasar en Oriente Medio, Oriente Próximo, o como lo quieran llamar. Y te da la pauta del esperpento, palabra tan española esta, que significa el pensamiento occidental implantado en esa zona. O sea, no se puede mirar lo que está sucediendo en el conflicto de Oriente Medio con los ojos de un europeo, porque entonces lo que uno ve no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Uno tiene que sumergirse, hacer como en los videojuegos, se llama una inmersión, sentirse parte del panorama para saber realmente qué significa cada cosa. ¿Qué significa que Hezbollah te amenaza? Eso significa que ellos están en muy mala situación. ¿Qué significa que Hamás implemente ataques en Jerusalén? Eso significa que Hamás está débil en la Franja de Gaza. Todas estas cosas, evidentemente, no se ven así desde la prensa española, que mira todo con unas lentes muy regionales, muy poco globales y muy paletas.
Gracias, Jorge. Ya llega el fin de semana, así que Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Hasta el martes me despido yo.
El martes volvemos aquí con Jorge, pero ahora Raquel, con la agenda cultural. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Casi está aquí el fin de semana, casi llega el Shabbat, pero antes tenemos agenda cultural, cuéntame.
Agenda cultural de este viernes. Empezamos con un coloquio muy interesante sobre cine testimonial y holocausto. En este encuentro se estudiará el uso del lenguaje cinematográfico, tanto en las entrevistas testimoniales publicadas por Yad Vashem como en el largometraje de Claude Lanzmann, Shoah, que imagino que muchos de nuestros oyentes, si no todos, conocen. Se hablará de las posibles aplicaciones docentes para el estudio de la Shoah, así como sus limitaciones y peculiaridades narrativas y representativas. Un tema apasionante del que hemos hablado un montón de veces en Radio Sefarad
con
Aarón Rodríguez, por ejemplo, que intervendrá en este coloquio, pero claro, vía Skype.
Bueno, muy moderno.
Estamos muy, muy modernos en el Centro Sefarad Israel. Bueno, la cita es el 12 de noviembre a las 5 de la tarde en el Palacio de Cañete. Se adelantan 2 horas a su hora habitual, que son las 7 de la tarde, en este caso es a las 5. En este coloquio van a intervenir Ahuva Spieler, que es consejera de Cultura de la Embajada de Israel en España, y Ricardo Ruiz de la Serna, que es profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Aarón Rodríguez, no hace falta que les presentemos, que les digamos quién es, pero es profesor de la Universidad Europea de Valencia y crítico de cine. El coloquio se apoyará, por supuesto, en varias proyecciones que nos hablen de eso, de cómo se puede representar la Shoah y los problemas y los retos a los que se enfrentan todos los que se acercan al fenómeno de la Shoah y quieren representarlo en formato cine.
Sí, además un tema que el de la Shoah, que casi se ha convertido en un género en sí mismo del cine, ¿verdad? Casi ya no hay año que no haya una película que trate sobre este tema.
Precisamente, Jordi.
Y creo que por eso es importante estos cursos, porque, claro, es un tema difícil, no es
sí,
como
precisamente,
si dijéramos el oeste o el western o una ya película de, qué sé yo, de intriga, un thriller político, no es lo mismo.
No
se puede convertir en un género así como,
no,
qué sé yo, la ciencia ficción. O
la semana pasada, nuestro programa de Cine y Shoah estaba dedicado precisamente a eso, a lo que se ha venido a llamar la industria del holocausto, ¿no?
Claro.
Esa difícil línea que hay entre representar la Shoah y convertirla para algunos en, bueno, pues una fuente de beneficios o un peligroso acercamiento al mercantilismo y a la utilización de la Shoah con fines, pues a veces bastardos, ¿no? Pero bueno, recomendamos a nuestros oyentes que oigan este programa con Aarón Rodríguez, que fue muy claro y es siempre interesante.
Claro que sí. También en los libros se ve esto que hablamos, no solo en las películas, pero en este caso el tema más bien va orientado al cine. Bueno, un tema importante y seguro que es muy importante también de lo que hablamos ahora.
Mucho.
De Jan Karski,
de
una
Jan
figura
Karski
fundamental, además.
Uh-huh. Bueno, la exposición de la que les hemos hablado también muchas veces aquí en Radio Sefarad, porque estuvo presente en el Centro Sefarad Israel, esta exposición dedicada a Jan Karski, que fue testigo directo de lo que ocurría en el gueto de Varsovia, intentó avisar a las potencias aliadas, bueno, lo hizo de hecho,
pero no le
con escaso éxito, nadie le creyó, y su odisea en forma de muestra se puede ver ahora en la Biblioteca Regional de Murcia hasta el 15 de noviembre. Les recordamos el nombre de la exposición, Jan Karski, una misión para la humanidad. Son 22 paneles en los que se narra la visión del diplomático que se introdujo en el gueto de Varsovia, que denunció lo que estaba pasando. Por ejemplo, lo hizo con Roosevelt y con el primer ministro inglés, pero bueno, como les decimos, no consiguió que las potencias aliadas hicieran nada. Bueno. Ha recorrido con éxito esta exposición ciudades como Nueva York, Bruselas, Roma, Ottawa o Chicago y, por supuesto, Madrid, donde tuvimos la suerte de verla y hablar con los responsables del Instituto Polaco de Cultura, que fueron junto con el Centro Sefarad Israel los que pusieron en marcha esta exposición. Así pues que ahora los murcianos, nuestros oyentes murcianos o los que vivan cerquita, bueno, pues tienen la suerte de poder disfrutar de esta exposición en la Biblioteca Regional.
y dar valor a es una figura como esta y un ejemplo, yo creo, que deberíamos tenerlo en cuenta.
¿Dar todos. Valor, Jordi?
¿Dar valor?
¿Revalorizar?
Bueno, por lo menos no he dicho poner en valor, Raquel.
Es verdad. Es que ya saben nuestros oyentes que siempre bromeamos con la frase esta tan famosa
tan
que
moda.
Se está poniendo de poner en valor. Uh-huh. Bueno, pues vamos a poner en valor de nuevo...
Una recomendación.
Una recomendación. En este caso no es literaria, no. Aunque sí hablamos de libros. Hablamos de el libro y de la exposición, porque no se puede decir que en Radio Sefarad no hayamos atendido a esta exposición de Biblia Sefardíes en ladino, palabra por palabra, Biblia Sefardíes en ladino, en una colección madrileña que se presenta en la Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se ha prorrogado y por eso lo traemos de nuevo a la agenda cultural. Estará hasta el día 9. Así que tienen muy poquitos días para disfrutar de esta amplia muestra de ediciones de la Biblia en ladino publicadas por los sefardíes. Los libros expuestos, se los recordamos, están datados entre 1553 y 1946, casi cuatro
nada.
Siglos. Y en cuanto a su distribución geográfica, pues los podemos encontrar impresos en Ámsterdam, Constantinopla, Esmirna, Ferrara, Jerusalén, Liorna, Londres, Pisa, Salónica, Venecia o Viena.
Para que veas, 400 años de tiempo y en el espacio también, de punta a punta de Europa, estas Biblias sefardíes en ladino.
Se trata de la más amplia exposición monográfica de estas Biblias organizada hasta el momento y se lo debemos a la generosidad de Uriel Macías, con el que hablamos aquí en Radio Sefarad. En nuestro Leer Más les ponemos el enlace para que recuperen esta entrevista y se animen a visitar esta exposición que, como les decimos, permanecerá en el Círculo de Bellas Artes de Madrid hasta el día 9.
Pues enhorabuena a Uriel Macías y a toda la gente que ha trabajado en esta exposición, porque el hecho de que se prorrogue es una buena noticia, es que ha tenido éxito. Así que nada, Raquel, con esta buena noticia terminamos.
Que triunfes el fin de semana, Jordi.
Yo seguro que triunfo este fin de semana, como todos los fines de semana, Raquel. Pero al margen de eso, el lunes volvemos, queridos oyentes, con noticias diferentes. Saben que el lunes intentamos aproximarles la información que no solemos hacer entre semana. Noticias diferentes para empezar bien la semana y el martes volvemos a la actualidad con comentario. Así que hasta
Shabbat
el lunes,
Shalom.
Raquel. Shabbat Shalom.